Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia. Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, en este viernes 13 de octubre, y como lo hacemos habitualmente, los vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana con toda la información de las actividades productivas, las mejores entrevistas que hemos conseguido, que no son tantas, pero bueno, es lo que hay. La verdad que nos gusta poder ir recorriendo distintos puntos de la Argentina, ¿eh? Lo decía ayer y lo vuelvo a repetir porque nos ha hecho conocer mucho de lo que se hace en nuestro país en materia productiva y en pequeñas historias de emprendedores y de gente que vive en distintos rinconcitos de este país, ¿eh? Bueno, estamos en los estudios de LT14, una de las tres emisoras que tiene Radio Nacional en la provincia de Entre Ríos, y por supuesto a través del sistema de medios estamos en toda la Argentina. Mi amigo Danielito Aguilar, ¿cómo anda usted?
Fantástico, muy buenos días para todos. Bueno, aquí muy bien.
Tomasito, ¿estás despierto hoy?
Sobreviviendo. buen día.
Anoche te alcancé a escuchar el final de tu programa muy bonito con una brasilera que estaba charlando. Muy
así es.
Ameno desde Villa Urquiza.
Villa Urquiza, que es la primera colonia agrícola militar del país prácticamente. Bueno, lo dijimos ayer. Le disputa el lugar de preponderancia a Esperanza en Santa Fe. Pero bueno, recorrimos la historia y surgió el tema de la conchilla y la conchilla de mar. Y la etapa en la que fuimos...
Esto estaba todo inundado por el agua salada.
Por el agua salada. Villa Urquiza, que tiene una historia tan rica, riquísima, te diría yo, porque, entre otras cosas, por ejemplo, recordamos, hay una construcción que debe ser una de las más antiguas, no solamente de Villa Urquiza, sino de la provincia, un almacén de Ramos Generales, hoy transformado en museo, de la familia Asañolaza. ¿Vos sabías que Asañolaza es el autor del último mapa de la República Argentina?
No lo sabía.
Con la plataforma continental, bueno, es él. Yo anoche me enteré, porque uno de los invitados, quien nos invitó al lugar en el que compartimos la mesa y la charla, entre los parroquianos había un poeta que se acercó, que lleva escritos unos cuantos libros. El lugar está revestido por pinturas. Hay un Gloria Montoya que vale más que todo lo que había en el mismo lugar. Un Gloria Montoya original. Estoy hablando de pinturas, por supuesto. Y entre las historias que contamos, hablamos de la época en que Urquiza entrega parte del territorio o de las tierras aquellos que habían luchado en la batalla de Caseros. Claro, y a mí me había llamado la atención históricamente el hecho de que se hablaba del zanjeo, que era el zanjeo, les daban herramientas para que delimiten su territorio con zanjas, para que los animales no invadan ese lugar.
Y yo decía, falta de alambrado,
uno inmediatamente dice, ay, cómo no alambrado. 1853... 1853 es el primer emplazamiento, y 1860 es cuando Urquiza realiza precisamente este otorgamiento de tierras. La mayoría de los militares dejaron las tierras o las vendieron, claro, no eran agricultores. Y a partir de allí comienza la historia de Villa Urquiza. Bueno, allí estuvimos anoche y hace un ratito volvimos.
Bueno, tenés la oportunidad de dormir una linda siesta.
12 del día, y no tengo hoy, porque hoy tengo que ir a mi psicóloga. Y
encima, la mierda.
A la siesta voy. Y encima es el día del psicólogo. Bueno, así que tendré que llevarle un
capaz
regalo.
Capaz que te conviene faltar y hacer un regalo.
Y hacerle un regalo. Así que bueno, gracias a la gente de Villa Urquiza por habernos atendido tan bien. Y este programa maravilloso que nos hace recorrer el territorio provincial por ahora. En cualquier momento estamos saliendo desde Mendoza, desde Ushuaia.
Bueno, muy lindo.
Sí, señor. Y ahora vamos a volver a Paraná porque les vamos a dar a conocer los datos del tiempo a esta hora en la capital de la provincia de Entre Ríos. 10 grados, 9 la temperatura, visibilidad 7000 metros, humedad 98%, ventoso y fresco. La sensación térmica es de 6 grados, 29 es la velocidad, kilómetros por hora, del viento. Nublado con llovizna, presión atmosférica en hectopascales 1010, decimal 5.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Que resta de la jornada, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur y una máxima de 15 grados. Todo el día estaremos así. Yo me fijé en mi satélite y está cansado el satélite.
Sí, ya noche, ha tenido un largo el satélite.
Una mesa bien regada. Pero no tengo ninguna nube siquiera. Y me da probabilidad de chaparrales. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Mañana sábado, algo nublado, 7 grados la mínima, 21 grados la máxima. El domingo, cielo algo nublado, 9 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima. Y el lunes, inestabilidad, probabilidad de precipitaciones, 11 grados la temperatura mínima, 27 grados la temperatura máxima. Y atención, nuevamente Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Hay una alerta especial. ¿Lo tendremos con lluvia? Bueno, ya lo vamos a confirmar en un ratito. No quiero ser pájaro
de
mal augurio.
En Campo en Acción y por Nacional. Título.
El USDA mantuvo la estimación de producción de soja, pero redujo los stocks.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sorprendió al mercado al mantener sin cambios la estimación de la producción de soja y ajustar más de lo esperado la proyección de stocks finales.
Perspectiva agroclimática. La niña asoma cada vez con más fuerza. ¿Sequía severa en 2018?
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires emitió su perspectiva agroclimática estacional, en la que confirma esta predicción que hizo el mes pasado, en línea con la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Nación.
Agroindustria lanzó nuevos fondos para promover inversiones en el agro.
A través del Programa de Servicio Agrícolas Provinciales, el PROSAP, ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural, el Ministerio de Agroindustria de la Nación aprobó una operatoria con el Banco Interamericano de Desarrollo, un nuevo tramo del programa PROSAP 4, en el que se reformuló el componente de aportes bajo dos nuevas modalidades. La primera, que apunta a la modernización e innovación tecnológica, y la segunda, para gestión ambiental sustentable.
En el CREATECH recomiendan diversificar la producción y apostar a los servicios ambientales.
Así lo expresó Osvaldo Salas, profesor titular en la Escuela de Biología de Arizona, en los Estados Unidos, durante una conferencia ofrecida en el CREATECH, el evento tecnológico organizado por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola en Córdoba.
5:11, mi amigo.
¿Vos sabés que es la primera en saludar? Arrancamos el programa y María Rosa Chiro, que está en Mariano Acosta, en Merlo, una provincia de Buenos Aires, inmediatamente da su presente. Así es que, salvando a María Rosa, vamos a tomar asistencia.
Nos ganó de mano.
A partir de este momento, comunícate con nosotros al 3434-653-658.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpezarla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y a las 5:12 nos vamos a La Pampa. Desde Radio Nacional Santa Rosa nos informa nuestro colega Daniel Luchelli.
Hola Miguel, Daniel y Tomás. Hola colegas de Campo en Acción. Hola país. El ingeniero agrónomo Pablo Hermini, jefe de la agencia Santa Rosa La Pampa del INTA, manifestó a Radio Nacional que el programa Pro Huerta se desarrolla con total éxito en nuestra ciudad capital.
Bueno, el programa Pro Huerta ya tiene unos 20 años, poco más de 20 años, porque oficialmente el programa inicia en el año 89, el programa Pro Huerta, ya con algunas experiencias anteriores en provincia de Buenos Aires, bueno, hay unos antecedentes bastante ricos respecto a eso, cómo se fue consolidando la actividad como un proyecto a nivel nacional. Nosotros somos la agencia de Santa Rosa, una agencia de reciente creación, hace un año que estamos funcionando acá. Antes estaba la agencia de extensión de venta de Santa Rosa, en un momento se disuelve y se va a Anguil, se crea la de Anguil en ese momento, y ahora con el ingreso de la nueva gestión del centro regional se crea la agencia de Santa Rosa, que tiene un perfil de agricultura urbana y perurbana. O sea, somos una agencia con una perspectiva particular. Fue un tema que se fue consolidando dentro del INTA, el tema del urbano, lo perurbano. Bueno, las ciudades cada vez tienen más protagonismo por su densidad social, eso así que, y sobre todo el Pro Huerta también fue un programa que fue consolidando esa línea dentro del INTA, así que nosotros nos hemos conformado como una agencia de agricultura urbana y perurbana. En eso está funcionando el Pro Huerta, somos muy Pro Huerta, recordemos que el Pro Huerta es un programa que financia el Ministerio de Desarrollo Social y lo ejecuta el INTA. En eso lo que se financia, por ejemplo, en este caso son insumos. Dentro de los insumos son las semillas. Nosotros entregamos un kit de semillas a las familias para autoproducción de alimentos. Esto quiere decir que es una cantidad de semillas para una provisión a nivel familiar, ¿no? Familias tipo, no entregamos grandes cantidades de semillas a personas de forma individual. Los tipos, digamos, que son productores que hacen una modalidad que es autoconsumo, pero también algún tipo de venta excedente, ya lo tenemos que manejar eso por otra vía, que es fraccionamiento mayor, bueno, y es limitado. Bueno, lo bueno es que el programa funciona muy bien, funciona tan bien que, por ejemplo, ahora estamos con un problema de falta de semillas, porque no nos han enviado la cantidad que nos enviaban regularmente. Llegaron menos cantidades de semillas, también hay mucho más demanda. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo un fraccionamiento acá desde la agencia, lo hacemos nosotros, el fraccionamiento, armamos un kit y eso es lo que le estamos entregando a la familia.
Daniel Luchelli, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
A esta hora de la mañana en Santa Rosa, La Pampa, 4 grados 4, la temperatura, sensación térmica 2 grados 6, cuánto frío, visibilidad 30.000 metros, viento del noroeste a 7 kilómetros por hora, cielo algo nublado, así permanecerá por el resto de la jornada, aunque la temperatura máxima ascenderá a los 22 grados. Mañana sábado, 12 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima. Cielo algo nublado.
Señor Aguilar.
Argentina, Paraguay y Bolivia firman un convenio para enfrentar la langosta. Varios meses después de la aparición de enormes mangas de langosta en el norte del país, que se presume ingresaron desde Paraguay o de Bolivia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ha firmado un acuerdo con los organismos sanitarios de estos dos países vecinos para establecer sistemas comunes para la lucha de esta plaga. El acuerdo de cooperación firmado con Paraguay y Bolivia, según informó el SENASA en un comunicado, también sumaron a los Ministerios de Ambiente y de Producción de Salta y el Desarrollo de Producción de Jujuy, y el objetivo es establecer parámetros únicos y regionales en vigilancia, control y también en investigación de la plaga que afecta a nuestro país y a los países vecinos, y en este sentido reeditando una vieja alianza que logró la erradicación de esta plaga a finales de 1940 aproximadamente. Estos tres países vuelven a trabajar en conjunto. Este plan, llamado Plan Regional de Manejo de la Langosta Sudamericana, fue rubricado por el vicepresidente de SENASA, Guillermo Rossi, en nombre del Estado argentino, y el funcionario, por supuesto, que destacó la importancia del trabajo conjunto para controlar la langosta en la región.
Bien, 5 de la mañana, 17 minutos. Y viniendo para nuestra región, para la provincia de Entre Ríos y en el norte, bueno, desde hace muchísimos años se viene trabajando, se trabaja en forma permanente por el tema garrapata, un flagelo que tiene la ganadería en toda la Argentina, y bueno, más que nada en las zonas más de mayor temperatura, más templadas. En nuestra provincia, a partir de una resolución que se emitió por parte del gobierno de Entre Ríos y la Dirección General de Ganadería a principios de este año, se estableció el régimen de auditorías del plan de lucha contra la garrapata bovina, que en la provincia lo lleva adelante la Fundación de Lucha contra la Aftosa, la FUCOFA, y es auditada por técnicos de ganadería de la provincia y del Servicio de Sanidad Animal del SENASA. Se estuvieron haciendo controles tanto a nivel documental como en lo que es las algunos campos, ¿no?, algunos establecimientos en donde se participó aprovechando, bueno, la presencia de los garrapateros que estuvieron allí haciendo su trabajo. Así que al azar se buscaron algunos establecimientos para auditar en La Paz, Feliciano Federal y Federación, con el fin de preservar el estatus sanitario en nuestra provincia. Y Entre Ríos tiene un laboratorio oficial de taxonomía, que es donde se puede diagnosticar las diferentes especies de garrapata que afectan al ganado bovino, como también así a las especies silvestres. Recordemos que la persistencia de la garrapata afecta mucho al animal, le trae enfermedades, y fundamentalmente lo que produce una disminución en su productividad. Esto es lo más importante, porque el animal pierde peso.
Me voy al Chaco. Resistencia Ramón, que no me has enviado mensaje. Te habrás dormido, Ramón. 15 grados la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, 21 grados la temperatura máxima para hoy, algunos chaparrones por la tarde. Mañana sábado 9 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima, cielo algo nublado. 5 de la mañana, 20 minutos. Ustedes saben que a esta hora nosotros hacemos las presentaciones oficiales de quienes se encargan de la operación técnica y puesta en el aire. Aquí está Andrés Leguizamón, allá en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Nuestro querido Gabriel, el Chino Cuenca, y en el central está mi compañero de estaño. No sé.
¿Dos hielos?
Está, exactamente, Darío Dos Hielos Roldán.
On the rock.
Ya volvemos. Pequeña pausa, no se vayan.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. ¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Libertador,
por FM 92.7.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primero. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judicial. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando, porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Mamá, ¿me compraste el mapa político número 5?
Porque siempre están cuando las necesitamos. Feliz día a todas las madres. Es el deseo de Radio Nacional.
Seguí conectado con Nacional.
en Twitter.
Arroba Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Cinco de la mañana, 23 minutos, seguimos recorriendo distintos lugares de nuestro país para, por supuesto, compartir las historias de nuestra gente, nuestras distintas tonadas, y estuvimos precisamente en la provincia de Corrientes. No nos vamos a ir del litoral, porque aquí hay muchas familias que viven de lo que es la pesca artesanal. En todo el recorrido del inmenso río Paraná, en el Paraguay también, en el río Uruguay. Estuvimos charlando con el licenciado Sebastián Sánchez, que es subdirector del Instituto de Ictiología de la Universidad Nacional del Noreste, que tiene su sede en la ciudad de Corrientes. Nos contó sobre la población del río a esa altura y también sobre un trabajo que les ha permitido descubrir novedades en cuanto a lo que es el dorado y también las bogas. Lo escuchamos.
Bueno, nosotros dentro del Instituto de Ictiología participamos activamente en diferentes relevamientos de la fauna íctica, tanto haciendo trabajos de pesca como de ecología, de impacto. Y hace más de 20 años que venimos trabajando en la zona principalmente de Corrientes y extendiéndonos un poquito dentro del NEA hasta al norte de Santa Fe o Formosa, de Misiones. Y bueno, y esa trayectoria, en el marco de muchos proyectos, algunos de ellos financiados por distintos organismos nacionales, multinacionales, nos han permitido a lo largo de los años tener un conocimiento bastante cabal de nuestra ictiofauna y al mismo tiempo establecer contactos con distintos grupos de investigadores de la región y del país que motivan después realizar trabajos un poquito más complejos, como los que entiendo por los cuales me están llamando, que son algunas publicaciones que salieron en estos días, algunos trabajos que hicimos.
Exactamente, pero antes de eso, contanos en qué zonas ustedes hacen este tipo de estudios.
Bueno, nosotros estamos, o sea, la ciudad de Corrientes está ubicada en un punto estratégico porque estamos a muy pocos kilómetros de la confluencia de dos de los más grandes ríos que hay en la región, que son el Paraná y el Paraguay. Entonces, eso nos permite tener una, trabajando con peces, ¿no es cierto?, una posibilidad de hacer muchos muestreos en la zona, y al mismo tiempo tenemos la represa de Yaciretá, que está a menos de 250 kilómetros de Corrientes, y que en el marco de proyectos que tenemos en convenio con la entidad binacional de Yaciretá, venimos desarrollando estudios de monitoreo desde hace más de 25 años, que son financiados por la entidad, y que nos permite a nosotros tener la posibilidad de contar con el financiamiento para acceder al río una vez por mes. Se hace un muestreo bastante importante y con una periodicidad mensual a lo largo de más de 20 años, como le indicaba, que realmente son muestreos muy difíciles de encontrar, no solo en el país, sino por ahí también en el resto de América, ¿no es cierto?
Bueno, y te iba a consultar, antes de conocer un poco lo puntual de este trabajo que ustedes han difundido, ¿cómo está hoy el stock de lo que es lo que ustedes observan, el stock de la fauna, teniendo en cuenta lo que significa como alimento a nivel mundial, inclusive a nivel regional, y la presión de pesca que se hace sobre el recurso? ¿Qué es lo que hay desde ese punto de vista?
Bueno, nosotros realizamos distintos tipos de trabajos que nos permiten realizar, obtener distintos tipos de información. Los trabajos que realizamos, por ejemplo, en convenio con Yaciretá, son trabajos de pesca científica donde colocamos siempre el mismo tipo de artes de pesca y nos permite evaluar, un poco relacionado con lo que me preguntaba, en el tiempo cómo varían los stocks, tanto en la composición de la ictiofauna como si aumentan o disminuyen la cantidad total o relativa de peces que se captura año a año. Ahora, por ejemplo, también dentro de poco vamos a empezar un estudio nuevo donde vamos a tratar de evaluar la pesca deportiva, porque con el paso de los años en nuestra zona y creo que en el resto del país y del mundo también, la pesca deportiva es la que más viene creciendo con el paso del tiempo y también tiene la, o sea, si bien sería un poco menos desde el punto de vista del impacto que puede llegar a generar sobre las poblaciones, uno piensa que por ahí puede ser un poco menos impactante sobre el recurso, en realidad la cantidad de pescadores deportivos es muy grande y no está medido de ninguna forma, por lo menos en nuestra zona, que vale la cantidad de peces que que se extraen. Sí podemos decir, por los estudios que tenemos en el tramo aguas abajo de Yacyretá, en el marco de monitoreo que realizamos para la EBI, cómo en lo que vemos de la evolución de la pesca deportiva en corriente, que la ictiofauna está muy bien. Nosotros tenemos aquí poblaciones de pescadores artesanales que viven y viven bien, digamos, dignamente, mantienen a su familia con la pesca artesanal, principalmente de surubí, o sea que es una especie de las primeras que debería acabarse si la población estuviera en algún tipo de peligro. Y en lo que se refiere a la pesca deportiva, bueno, son cada vez más los desarrollos relacionados al turismo, tanto nacional como internacional, que se ofrecen en la provincia de Corrientes a lo largo de toda la costa, y realmente no se ve una disminución en las capturas, o sea, particularmente en estos últimos años, después de la gran creciente que hubo en 2009-2010, todavía la pesca se mantiene de manera sostenida. Sería casi anecdótico contarte, pero, o sea, acá tal vez hayan visto en Facebook que hubo hace un par de meses atrás un cardumen impresionante de surubí, que lo filmaron en el aire, que Fauna y Flora tiene que salir a protegerlo, le pide colaboración a la prefectura, porque hay tantos animales que por ahí los pescadores se tientan, y si no se los controla un poco pueden llegar a sacar 5, 6, 10 por cada lancha, porque realmente la cantidad, he hablado con pescadores de años, digamos, que nos indican que nunca vieron tanto surubí como se vio, por ejemplo, en esta temporada en el invierno en Corrientes. Así es. Lo mismo pasa con el dorado, y lo mismo pasa con las bogas, o sea, en esta zona por lo menos está muy bien la pesca. Y si bien nosotros no nos movemos mucho hacia el sur, pero por ahí sabemos lo que hace la Dirección de Pesca Continental, vemos que los cupos, por ejemplo, que se manejan para exportación de pescado de río, relacionados principalmente al sábalo y un poco menos a la carpa o a la boga, otras especies que salen en menor cantidad, se mantienen, ¿sí?
Inclusive ha habido una gestión por parte de la provincia de Entre Ríos de que se aumente un poco el cupo, teniendo en cuenta estos estudios de población que se vienen haciendo.
Pues generalmente se maneja un criterio precautorio de tratar de evitar aumentar o disminuir las tallas mínimas de captura, porque, bueno, si haciendo lo que tenemos ahora como ley nos está yendo bien, ¿para qué arriesgarnos por ahí a incrementar el esfuerzo pesquero, a incrementar, tratar de hacer el esfuerzo para que se mantenga la legislación como está y hacerla cumplir, ¿no es cierto? Y, bueno, obviamente que si después de muchos años se ve que la cantidad de pescado efectivamente parece que aumenta o que tiende a permitir un incremento en la capacidad de pesca, bueno, se podría pensar en eso, pero creo que sería difícil que hoy, por ejemplo, hoy está prohibida la exportación de surubí, y bueno, no creo que por más que alguien intente hacerlo, la Secretaría de Pesca de la Nación lo vaya a permitir, porque por ahora se viene manejando bien con el mercado interno y con la pesca deportiva. O sea, abrir nuevos nichos de mercado de ese tipo, por ahí sería riesgoso, ¿no?
Exacto. Bueno, y el último tramo de esta interesante entrevista lo queríamos dedicar a lo que es el trabajo que ustedes han hecho y que, bueno, un poco tal vez desvela o despeca algunas dudas que había con respecto a las especies de dorado y de boga. Creyendo que, bueno, siempre se creyó que había una sola especie de dorado y una de boga, y ustedes, están viendo la posible aparición o la posible coexistencia de otros linajes de dorado y también en boga.
Sí, efectivamente, nosotros justamente ahora, al principio de este mes, del mes pasado, de septiembre, se desarrolló el Simposio Argentino de Ictiología aquí en Corrientes, y en el marco de ese proyecto se presentaron dos de los trabajos entre los cuales formamos parte del instituto en colaboración con otros equipos de otros lugares del país, y donde fue que, bueno, los periodistas, cada vez que hay eventos de ese tipo relacionados con los peces, el periodismo, tanto el especializado como el general, vienen y toman nota, porque todo lo que sea relacionado con los peces y con la pesca siempre tiene buena llegada a la población. Y ahí ellos vieron algo que, bueno, así como le asombra a ustedes, le asombró también a ellos que son aquí de la zona, y fueron levantando estas notas. El trabajo de dorado es un trabajo bastante importante que se hizo en colaboración con gente del sur del país, de Mar del Plata, de Santa Fe, de Tucumán, de Buenos Aires, taxónomos que trabajan en el museo, genetistas que hacen la parte molecular, y sumando un poquito el trabajo de todos, logramos un trabajo bastante interesante, donde llegamos a cubrir la mayor parte de los ríos importantes en la cuenca del Plata, donde está la especie, lo que en su momento era la única especie descrita, Salminus brasiliensis, y nos encontramos que, al analizar a nivel molecular, lo que se llaman los haplotipos mitocondriales, que bueno, es un poco específico, pero es una secuencia mitocondrial de ADN que permite diferenciar linajes a nivel de especie o a nivel de género, encontramos que dentro, evidente, tratando siempre de trabajar con dorado, se tomaban muestras de varios dorados de distintos lugares y aparecieron dos linajes que claramente tienen una divergencia tal que nos permite estar completamente seguro que serían especies diferentes. O sea, hay mucha más diferencia entre ellos que inclusive contra otras especies de dorado que están descritas para Brasil.
¿Y con respecto a la boga, Sebastián?
Y bueno, con la boga fue un poquito diferente el caso porque en la boga empezamos a ver que había diferencias morfológicas. El dorado pues, es un poco más complejo porque nosotros sabemos cuáles son los dorados que deberían ser de distinta especie, pero morfológicamente no los podemos diferenciar. En cambio, con el caso de la boga, empezamos a ver que había algunas bogas que diferían en algunos caracteres morfológicos externos. Miran caracteres taxonómicos, el tamaño de la cabeza, se cuentan escamas, la coloración en distintas regiones del cuerpo, y empezamos a ver que posiblemente habría algún tipo de variación difícilmente explicable para única especie. Entonces también tomamos, porque eso se confirma a nivel molecular siempre, tomamos muestras de ADN de animales de los que nos parecía de distintos tipos. O sea, aquí también trabajamos en colaboración con gente de la Universidad Litoral, con gente de la Universidad de Misiones. O sea, conseguimos bogas de distintos lugares, que nos, obviamente tomando la foto, guardando los animales para la colección, y al analizar el ADN nos volvimos a encontrar con que por lo menos habría dentro de las muestras que tomamos tres tipos de bogas diferentes, que así como se las puede diferenciar desde el punto de vista morfológico relativamente bien, desde el punto de vista molecular del ADN son bien diferentes entre ellas. Entonces ahora viene, bueno, toda una parte, tanto en la boga como en el dorado, el trabajo más específico de la gente que trabaja en los museos, que hace taxonomía, para pues, poder disponer de claves taxonómicas que faciliten la identificación al público en general, ¿no?
Sebastián Sánchez, subdirector del Instituto de Ictiología del Nordeste, ha sido muy amable, muy interesante todo. Muchas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Voy a aprovechar la oportunidad para unir los homenajes, porque el próximo domingo es el Día de la Mujer Rural, de la mujer que trabaja y acompaña al hombre, y el hombre acompaña a esa mujer, que además no solamente tiene que hacer las tareas del campo, tiene que salir a lidiar con los animales, sino que después vuelve a casa y cocina y lava la ropa y atiende las actividades y tareas de cualquier hogar común y corriente. Y voy a aprovechar la oportunidad, por supuesto, para saludar a todas las madres que nos acompañan cada día, muchas de ellas, la mayoría que se levanta tan temprano, lo hace también para realizar alguna que otra actividad y tarea en el campo. Y si lo habrán hecho nuestras madres para ver si la fiebre bajaba en la noche, si se habrán quedado sentadas al lado de nuestra cama, fueron nuestras primeras enfermeras. Mamá fue mi primera enfermera. La primera inyección me la puso mi mamá. La primera, y me dolía, pero era mi mamá. Era mi mamá. Lo extraño, la extrañamos todos aquellos que no la tenemos, porque faltan sus consejos, faltan esas caricias y esos mimos que eran como un bálsamo después de las heridas de cada batalla. Salir a la vida no es fácil, es una tarea que si uno no ha tenido la guía como los arbolitos que corresponde y nos han dado nuestros padres, medio que se complica. Entonces, por más que pasen los años y uno se vuelva un poquito mayor y tenga sus propios hijos, ese consejo, esa sonrisa y esa caricia se extraña. Y busqué una canción que tratara de unir precisamente a estos dos homenajes que quiero rendir hoy, a la mujer trabajadora rural y a nuestra mamá, a nuestra madre. Y me encontré con un clásico, y creo yo que su letra describe perfectamente lo que nos ocurre cuando intentamos precisamente comenzar a dibujar el camino de nuestras propias vidas.
Sí.
Thank you. mi vaga que de
vieja, los chalchaleros, feliz día de la madre anticipadamente, y le cambié el nombre a mi amigo.
Sí, señor.
Dije Darío Roldán. Diego.
On the rock.
Diego dos hielos Roldán. Nos vamos a encontrar en cualquier momento. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la una de la mañana para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la una de la mañana por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Soy Rolo de Parque Sitio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Radio Nacional.
Canta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe
por FM 88.1.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Yeah.
5 de la mañana, 43 minutos. ¿Ya vamos a tirar algún dato del tiempo o nos vamos a mercados ya? ¿Qué quiere hacer?
Vamos a mercados.
¿Y después?
Y después sí, yo te saco a pasear por todo el país.
Bueno, ya venimos.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el día de ayer el mercado de Chicago trabajó con contratos que terminaron cerrando con un saldo dispar. La soja cerró con algunas subas, productos de datos de producción menores a lo que se esperaba en el mercado, según lo reportado ayer por la Secretaría de Agricultura norteamericana. Mientras tanto, el maíz finalizó con algunas ganancias en una rueda de compras de fondos. Y el trigo terminó ajustando con algunas pérdidas debido a la revisión al alza de los stocks mundiales que también realizó el UDA en la jornada de ayer. Mientras tanto, en la plaza local fue una jornada con fuerte suba para el caso de la soja. Las fuertes ganancias registradas para la oleaginosa en el mercado internacional terminaron impulsando a los compradores de la región a incrementar sus órdenes de compra por la mercadería disponible, sobre todo, mientras que los valores para los cereales se terminaron mostrando variados. Por ejemplo, en el caso de la soja con entrega inmediata, ayer se pagaba 4.450 pesos, mientras que para la entrega en mayo de 2018 se ofreció un valor de $265 por tonelada. El maíz, por su parte, con entrega disponible, trabajaba en 2.320 pesos la tonelada. $146 se pagaba por aquella mercadería con entrega a la posición abril del 2018. El trigo, con entrega contractual, ayer tuvo un valor ofrecido de 2.900 pesos por tonelada. $170 se pagó nuevamente por la mercadería con entrega a la posición de enero. El girasol trabajó con un valor propuesto para la entrega inmediata de $310 la tonelada, mientras que $300 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. Y en el caso del sorgo, con descarga contractual, ayer trabajó en 2.000 pesos la tonelada y $110 por la mercadería con entrega entre los meses de marzo y mayo del 2018 en la Plaza Rosarina.
Me voy a Buenos Aires, 10 grados 6, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad nublado con llovizna y la visibilidad es de 10.000 metros, así permanecerá por el resto de la jornada.
Fla, supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad Fla en Frank SRL. Agente oficial Red Fla, Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para cerrar la semana, han arribado hasta el momento 5.432 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Les recordamos que en el día de ayer hubo un ingreso abultado para lo que es la media de los días jueves, ingresaron 3.113 animales, esto en el contexto de varios remates especiales, donde las precipitaciones caídas durante toda la noche del día miércoles no detuvieron a los compradores que reservaron algo de espacio en sus cámaras para las subastas y no fueron decepcionados, decían los operadores en el día de ayer. Así que vamos a hacer un repaso de los valores que se conseguían en base a estos remates especiales que acabamos de mencionar. En el caso de los novillos mestizos, entre 431 y 460 kilogramos, se partía de un valor mínimo de 34 pesos con 20 y se llegaba a un máximo de 36 pesos con 20. Los novillitos de 351 a 390 kilos también partían de los 33 pesos con 50 para lograr un máximo de 37 pesos con 70. En el renglón de vaquillonas, con idéntico peso, se trabajaba con un valor mínimo de 33 para lograr un máximo de 35 en el kilo vivo en pie. Los terneros, por su parte, arrancaban en 33 pesos con 66, llegaban a un máximo de 37 pesos con 70. Las vacas buenas oscilaron de 22 a 33 pesos, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 21,70 para lograr un máximo de 34 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a los remates especiales de la jornada de ayer Para el día de hoy hay un arribo de 5.432 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Di Bebeto tiene todo para su campo, semillas de algodón para forrajes, primera calidad, ventas por mayor y menor, vamos a cualquier punto del país. Comuníquese a través del 3434-250788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
Un suelo sano es la base para la producción de alimentos saludables. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bien, vamos ahora a hablar de maíz, uno de los cultivos que viene creciendo en la Argentina y tal vez una de las semillas con mayores desarrollos en lo que es biotecnología. Y hablando de biotecnología, estuvimos charlando con quien es gerente de biotecnología de la Asociación de Semilleros Argentinos. Fabiana Malacarne nos cuenta un poco cómo es la perspectiva de este cultivo y qué es lo que pasa con aquellos aquellas herramientas que hay disponibles de manejo para mejorar la productividad del maíz.
Sí, bueno, la perspectiva la vemos muy bien. Las empresas socias de ASA están con muy buen nivel de ventas y el productor argentino está siempre ávido de nuevas tecnologías. Ya desde que se aprobaron los primeros cultivos DT en Argentina, el productor los adoptó en un principio para control de barrenador del tallo. Hoy en día su preocupación es otra. Hoy en día su preocupación es cogollero. Y en este último tiempo ha adoptado híbridos que tienen incorporadas tecnologías para control de cogollero. No tenemos perspectivas de traer nueva tecnología para control de insectos en el corto plazo, así que tenemos que hacer un buen uso de las que tenemos actualmente en el mercado. Podemos mejorar la genética, pero en el corto plazo no tenemos perspectiva de tener nueva tecnología, nuevas proteínas de control de insectos.
Estos maíces BT resistente a insectos, bueno, requieren de prácticas de manejo para que el resultado final sea mejor. Esas prácticas se hacen, estamos hablando de algunas cuestiones que son hacer refugio, por ejemplo.
Exacto, la tecnología viene asociada a la siembra de refugios. La siembra de refugios ha sido, el cumplimiento fue muy bueno cuando se probaron los primeros maíces BT, luego el cumplimiento decayó, pero no teníamos ningún problema de resistencia en el campo, entonces es como que lo veíamos lejano, pasó en otros países, no siembro refugio, no importa, y ahora el problema lo tenemos en nuestro país, en nuestro lote, y entonces ahora todo el mundo está preocupado, y el refugio es una condición necesaria, pero no suficiente. Además de refugio, tenemos que volver a viejas prácticas de monitoreo y de control en el momento que sea oportuno, en rotación de cultivos, cortar el ciclo de las plagas, en tener una buena implantación, en manejar bien el rastrojo. O sea, tenemos que volver al conjunto de prácticas agronómicas que siempre han estado vigentes, pero a veces por la simplificación o por los márgenes se dejaron de hacer.
Bueno, puede pasar que muchos contratistas no tienen tal vez el contratista rural, el que hace la siembra o el que arrenda campo, tal vez no tiene la continuidad en los convenios con los propietarios como para desarrollar toda la tecnología que hoy está disponible y las exigencias que tiene, por ejemplo, este tipo de tecnología.
Eso es correcto. También pasa que hay reclamos que son válidos porque entonces dicen, yo pierdo tiempo, dice el contratista, porque tengo que cambiar las placas de la sembradora y entonces pierdo tiempo y son hectáreas que dejo de hacer. O entonces el productor dice, a mí no me ofrecen la semilla cuando la voy a comprar, entonces cuando vamos al distribuidor, el distribuidor dice, a mí no me la mandaron, o no es del híbrido que yo quiero. Entonces es una cadena y yo creo que el tema pasa por educación, por concientización. Es responsabilidad de todos. Estamos claros que la tecnología que tenemos hoy es la que vamos a tener por lo menos por los próximos 5 años. Entonces tenemos que cuidarla esta para que dure hasta que venga algo nuevo. Y el cuidado todo depende de la empresa productora de semilla para que produzca el refugio, del distribuidor que la venda y del productor que la siembre. Y entonces es una cadena. Y creo que todos nos tenemos que hacer responsables de nuestra parte.
Fabiana, usted hablaba al principio de que no va a haber nuevos eventos tecnológicos en maíz. ¿Es un poco producto de todo esto que estamos hablando?
No hay nuevas proteínas, por lo menos por ahora, nuevas proteínas BT para control de insectos en el pipeline de las empresas. Podrá haber más adelante el desarrollo para llegar a tener un nuevo evento biotecnológico. Es bastante largo, bastante costoso, y también si no se cuida la tecnología, las empresas dudan en poner en el mercado nuevas tecnologías porque la inversión es mucha para perderla en un tiempo muy corto. Entonces, por ahora lo que sabemos es que no tenemos nada en el pipeline en el corto plazo. Podrá venir algo con alguna nueva tecnología de mejoramiento que pueda llegar a hacer para control de insectos. Pero por ahora lo que hay en el campo es lo que tenemos y es lo que tenemos que cuidar.
Fabiana, ha sido muy amable con toda esta información. Por supuesto, siempre a disposición para compartir todos estos datos con los productores de nuestra audiencia.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y cualquier duda los invitamos a visitar nuestra página web, que es programarefugio.com, programamri.com.ar, y cualquier duda nos pueden escribir o llamar y estaremos contentos de evacuar esa duda, y si no sabemos, en buscar la respuesta.
Muy bien, la escuchamos a Fabiana Malacarne de la Asociación de Semilleros. Y antes de ir a la música, les contamos que mañana sábado, 14 de octubre, en el Polideportivo Municipal de General Alvear, en la provincia de Misiones, se realiza la Fiesta Provincial de la Piscicultura. Hoy le hemos dado bastante espacio a lo que es la piscicultura en nuestros ríos, y en este caso lo que se festeja, ¿no?, en la provincia de Misiones.
¿Me puedo dar un gusto para irme?
Y hoy es viernes,
me voy a dar un gusto. Salvo que los rusos me sorprendan el año que viene, la canción del mundial más recordada es esta.
Yeah.
nos pusimos a recordar este mundial particular, especialmente, que fue
muy emocionante.
Infartante fue, ¿te acordás?
La consagración de Goicochea como atajador de penales, la garra de Diego, ¿no? Peleándose con la tribuna.
¡Qué historia, qué historia, qué historia! Bueno, gracias por permitirme dar
un gustito. No es una fecha ni que tenga algo que ver con esto, no, pero es...
Pero bueno, todavía estamos...
Es para empezar.
Tendríamos que ir a Rusia a buscar el tema y volver.
Todavía estamos con lo que ocurrió el otro día. Exacto. Y la clasificación.
Vamos, nos vamos despidiendo. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Feliz día para todas las madres. Volvemos el lunes aquí, desde LT14, desde la provincia de Entre Ríos, y por Radio Nacional para todo el país. Los esperamos el próximo lunes a las 5. Hasta entonces.